Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, pues acá le damos la bienvenida a esta tertulia de las noticias como son desde los estudios de Radio y Televisión Martí, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, el agradecimiento. Gracias por estar con nosotros acá en las noticias como son. Bienvenidos a esta tertulia informativa de casi una hora.
Sí, señor.
El programa sale al aire media hora a través de las redes sociales, pero continuamos a través de la onda corta y onda media, es una hora de programa.
Por cierto, bueno, lo debía decir después, lo voy ya a aprovechar para decirlo ahora. Hoy vamos a tener el tema este de la cuestión esta nueva, el nuevo ordenamiento de la tarea ordenamiento que está tratando de ordenar nuevamente el gobierno cubano con respecto, en otras palabras, que el gobierno cubano va a comprar divisas ahora. Bueno, pues, y a un precio más alto, por supuesto. Bueno, pues este tema lo vamos a tener en esta tertulia que vamos a discutir con los periodistas que los voy a presentar en solamente minutos. Y como decía José Luis, no pierdan la sintonía los que nos estén escuchando a través de la radio, porque en la segunda media hora del programa vamos a tener el tema, pero con dos economistas desde Cuba. Y esa es quizás un análisis, la misma nota, pero con un análisis un poco distinto, desde distintos ángulos. Bueno, dicho esto, muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con el programa.
La primera nota de hoy, ya usted adelantaba, el gobierno de Cuba ha comenzado a comprar dólares en efectivo a 120 pesos. Con esto iniciamos la tertulia.
Sí, señor. Bueno, ya lo decía, este es parte del nuevo ordenamiento, de la tarea ordenamiento.
Después, Cuba, entre los 20 países con cifras de muerte más altas de la pandemia, concluye así The Economist.
Increíble. Este estudio está interesante porque son cálculos que hacen. Y bueno, les vamos a explicar después.
Y la gobernadora de Santi Espíritus está pidiéndole a los cubanos no quejarse en redes por temor al enemigo.
Se tiene miedo el internet, increíble. Vamos a escuchar sus palabras incluso después, más adelante en el programa. Bueno, pues tenemos hoy a Luz Escobar. Luz Escobar, periodista independiente, es una de las reporteras periodistas del diario digital 14 y medio, está en La Habana. Y desde España nos acompaña Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en Europa. Con ellos, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, sí, bueno, tratando de comprender todavía todo lo que está llegando desde el gobierno, pero bien.
No, para todos. Trata de no comprenderlo mucho porque puede sufrir afectaciones. Michel Suárez, saludos, ¿cómo andas?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Luz Escobar en La Habana, para todo el equipo y los oyentes del programa. No hay que comprender demasiado, como dice Amado, porque no sabemos si estamos en el ordenamiento o en un reordenamiento. Paso número uno.
Sí, señor. Eso. Bueno, sí, no sé, yo no sé. No hay manera de comprender. Fíjese que se dispararon las alarmas y todo. No sintió las alarmas por ahí, por detrás.
No es para tanto. Bueno, el gobierno cubano ya comenzó a comprar dólares en efectivo a 120 pesos, 5 veces la tasa oficial, que busca afrontar uno de los principales desequilibrios de la grave crisis económica que sufre el país. Las principales divisas extranjeras también serán adquiridas por los bancos estatales a tasas superiores a la oficial, unos 24 pesos cubanos para el dólar y el euro. Cuba puso en marcha en enero de 2021 la llamada Tarea Ordenamiento, esa reforma económica que incluyó la devaluación del peso cubano, el fin de la dualidad monetaria, el incremento general de salarios y pensiones y la reducción de los subsidios. Esta medida excluye al menos por el momento la venta de dólares, lo que sigue generando malestar. ¿Por qué? Bueno, porque muchos productos básicos solo se pueden adquirir en tiendas en moneda libremente convertible, las llamadas MLC, una divisa virtual cubana que opera desde 2019. El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, dijo él, no concretó al menos cuándo el Estado empezará también a vender dólares. Reconoció asimismo que no podrá implementar una compra-venta de dólares con la tasa de 24 a 1 porque requiere de una cantidad de divisas de las que el país no dispone.
Sí, señor. Solamente quieren comprar. Ellos han dicho llamada. Así lo dijeron, en la mesa redonda.
Por ahora traigan.
Sí, hemos visto que hay un incremento, que la gente tiene más divisas y queremos las divisas. Y claro, es mucho más atractivo comprarla en el mercado informal que comprársela al gobierno. Por eso la vamos a poner a $120. Lo que no contaban, y yo me imagino que Luz Escobar está al tanto de esto, le voy a pasar a ella, lo que no contaban es que el mercado informal ya está compitiendo y hoy ya se estaba vendiendo el dólar estadounidense y la divisa en sentido general se estaba vendiendo ya por encima o comprando por encima de $120. Así que vamos a pasar a Luz Escobar.
Sí, bueno, caballero, primero quiero comentarles algo. Todo esto se informó no en un artículo donde uno pudiera leer detalladamente esto, ¿no? Todo esto se informó en una mesa redonda que se hizo ayer con este ministro de Economía, Gil, y con la presidenta del Banco Central, en lo que la información fue cayendo gotica a gotica de una manera desesperante y fue una gran falta de respeto. Todo el mundo estaba esperando la tasa de cambio, que es lo importante. Es una noticia que se da en 2 minutos. Mira, vamos a empezar. Ellos han armado toda una algarabía porque sabemos perfectamente que no pueden gobernar este país y que estamos en crisis y de una medida que es una medida prácticamente de que se desglosa en un momentico, le dedicaron una hora y media a hablar y a tratar de justificar todo esto de una manera ya que fue indignante para todos los cubanos. Se pudo ver en redes sociales a la gente haciendo todos estos chistes porque, por ejemplo, una de las cosas que dijo Gil es que esto se estaba haciendo porque, bueno, hay un nivel, y cito textualmente, hay un nivel de divisa en la calle que no estamos captando. Ellos se dieron cuenta que toda esta paralización con el mercado de divisas que ellos hacían hasta el otro día y que paralizaron de una manera abrupta, estaba dándole pérdidas a ellos, porque efectivamente el dinero se está cambiando en la calle. La gente no va a dejar de vivir porque ellos paralicen eso, obviamente. Entonces el mercado negro se disparó en ese sentido. Y ahora mismo, esa medida que ellos están haciendo, según algunos comentarios que ha podido valorar en las redes de economistas y de personas que más o menos pueden entender con mejor precisión esto que está ocurriendo, va a disparar ya, y de hecho lo está haciendo, el precio en el mercado negro, porque las personas van a seguir necesitando dólares porque estamos viviendo una crisis migratoria muy fuerte, hay gente que se está yendo del país y para eso necesita dólares, y además de eso porque también existe gente que sale a comprar cosas afuera y vira y necesita también dólares. Entonces, esto es una medida que ha generado muchísimas dudas, pero también mucha indignación. Por supuesto que esto también devalúa el salario de las personas,
exacto,
de los cubanos que todavía trabajan para el Estado, y eso es una gran injusticia, pero como siempre lo venden como algo que están haciendo y que entonces paulatinamente después les vamos a vender, ahora solo vamos a comprar. La gente habló incluso de la Casa del Oro y la Plata. En fin, esto como siempre es otro timonazo más de la deriva en la que está el gobierno cubano.
Claro, no, solamente, y además, cuando usted lo vaya a comprar al gobierno, tiene que pagar un impuesto. Si es claro, el dólar estadounidense, un 8% de impuestos. Hay una tabla, ellos en Cuba Debate pusieron una tabla, yo la tengo por aquí.
La pusieron en la televisión,
sí, también,
cuando presentaron eso, como para decir, esto también hay que implementarlo y va unido a los 120 pesos.
Sí, señor,
pesos.
Hay un porciento que le van a cobrar, y lo que decía Luz, yo creo que es lo más importante, están devaluando aún más el peso cubano. Los salarios siguen devaluándose. Ya no es lo mismo un retirado que tenga 2,000 pesos de retiro cuando tenga que comprar a 1 por 20, 1 por 24, que comprar ahora a 1 por 120. O sabrá Dios cómo lo pongan.
Supongo que ese de 120 y pagar 110 tiene que ver con el impuesto interbancario que le cobran a uno cuando usted compra euro, en este caso, o viceversa, cuando compra dólares de euro. Siempre hay un impuesto interbancario.
Siempre, pero yo no creo que sea de un 8%.
Bueno, acuérdense que la tabla la ponen ellos.
Eso sí.
Quería comentar algo antes de pasar a Michelle. La agencia EFE en esta noticia busca la opinión del economista Omar Eberleni. Y él, bueno, dice que esta es una medida contraproducente, pero agrega, la medida está dirigida fundamentalmente al sector que recibe remesas o ingresos adicionales, y se cuestionó a la mayoría asalariada que ahora, ¿verdad?, cómo pierde su poder adquisitivo.
Sí, señor, amigo mío, lo decía Luz, hay un nivel de divisas que está entrando al país que no están siendo captadas por el sistema financiero nacional. Así dijeron, Michelle.
Una medida que no tiene ninguna lógica económica y ningún economista serio probablemente vaya a defenderla, porque esto solamente tiene que ver con el apetito de recaudatorio que tiene la familia en el poder en estos momentos en Cuba, porque no se le escape nada, no para comprar leche en polvo y los productos deficitarios de la canasta de abastecimiento, la menguada canasta de abastecimiento mensual, sino para los negocios familiares que tienen todas estas empresas del entramado político-militar del país. Pero aquí lo que verdaderamente es un problema, por encima del resto, que lo son todos, es la devaluación del 400% que ha tenido el peso cubano, con lo que eso significa para los bolsillos de los trabajadores. Hoy mismo en las redes sociales, gracias a ese espíritu colaborativo que tienen las redes sociales, uno se va enterando de experiencias personales de la gente que son la tragedia del día a día en Cuba, y empezaron a salir médicos diciendo, bueno, ahora mi salario es de $59 al mes, o también un profesor de titular de universidad, doctor en una especialidad, decía que también estaba entre los 50 y los $55 al mes su salario a partir de ahora. Y todo esto viene a terminar una especie de ilusión, porque era eso, una simple ilusión, cuando empezó el reordenamiento, que sobre la base de 1 a 24, de 24 a 1, y se subieron los salarios en ese momento, parecía que ya un médico en Cuba no ganaba un dólar diario. Ese contexto de cuando comenzó el ordenamiento daba la falsa apariencia de que se empezaba a corregir ese asunto, pero como todo lo que sucede en nuestro país, que no va en los intereses de la camarilla que dirige, esto se ha precipitado. No sé si entonces, y ahora sirve menos, porque empieza de nuevo a aflorar cuánto es que en realidad, de acuerdo con el costo de la vida, más allá de lo que diga el dato oficial de inflación, en dólares está ganando un profesional cubano. Volvemos a la etapa anterior, a la supuesta eliminación de la doble moneda, que no se ha eliminado, como todo el mundo sabe, y ahora estamos en el doble sistema cambiario, que es el otro problema. Ya no hay un solo sistema, no hay el 1 por 24 se mantiene para el sistema empresarial, lo cual es un disparate. Dice el ministro Gil que es imposible, dijo anoche en la mesa redonda, que haya un solo sistema cambiario. Bueno, en China hay un solo sistema cambiario, en Estados Unidos también, son dos ejemplos, un país comunista y otro capitalista. Dos sistemas cambiarios es un problema y una tragedia para la economía nacional, porque todo el sistema empresarial se sigue guiando por el 1.24, mientras que en las relaciones con la población está en 1.120. Por donde quiera que se le mire, es un problema, ¿no? Un disparate absoluto el tema del sistema cambiario en Cuba, y los que más van a sufrir, por supuesto, son los trabajadores cubanos.
Sí. Estás escuchando las noticias como son.
La pandemia de COVID-19 ha dañado la reputación del sistema de salud cubano, y el país estaría entre las naciones con las cifras de muerte más altas de la pandemia en relación con su población, según alerta un estudio publicado por The Economist. El rastreador de exceso de mortalidad de esta publicación destaca que el registro oficial ofrecido por las autoridades cubanas hasta agosto de 2022, el COVID había matado a 8.529 personas de los 11 millones de habitantes de Cuba. Pero nuestro modelo estima que el número real podría ser mucho mayor. El exceso de mortalidad, la brecha entre cuántas personas han muerto en un periodo determinado, independientemente de la causa, y cuántas muertes normalmente se habrían esperado, sugiere que hasta 62.000 cubanos pueden haber muerto como resultado de la pandemia. Este argumento del 600% sobre la cifra oficial es probablemente resultado de pruebas inadecuadas y otros problemas. Es posible que los funcionarios también hayan subestimado, dice así The Economist, las muertes Hay que ver realmente por dónde va esto y no. qué respuesta. Yo me imagino que el gobierno cubano le va a responder en cualquier momento a The Economist.
Lo que sí es cierto es que nosotros en este programa muchas veces cuestionábamos la cifra. ¿Y sabe por qué se cuestionaba la cifra? Porque, ¿te acuerdas cuando tú mismo decías, y yo decía, y decía también Michel Suárez y Luz Escobar, todos los decíamos, es que se están haciendo pocas pruebas?
Claro.
Entonces, si una persona muere y no ha dado un positivo de que murió, no murió de COVID, pero murió. Es decir, esto muy complicado. El gobierno cubano se metió en la pata de los caballos, trató de manejar una cifra y bueno, The Economist ahora le ha proporcionado otra,
claro,
otra proyección.
La publicación dice, el recuento estimado de muertes en exceso de Cuba por cada 100.000 personas es de 550. Esta cifra ubicaría a la isla entre los 20 peores países del mundo y convertiría a Cuba en un caso atípico en la región de las Américas, donde el promedio es 368 según el reporte. Y la publicación destaca, que también hay que informarlo, que el 89% de la población de Cuba está completamente vacunada, con vacunas fabricadas en la isla que tienen una eficacia de hasta el 92,4% después de 3 dosis.
Sí, señor. Contigo, Luz Escobar.
Bueno, me gusta que haya aclarado eso, porque recuerdo perfectamente aquí en este programa cómo dijimos que, amén de las cifras oficiales, o sea, más allá de los datos que se estaban dando, los reportes que teníamos nosotros de fuentes hospitalarias y de pacientes y familiares de pacientes que estaban sufriendo la COVID daban cuenta de que muchos estaban muriendo con COVID en un hospital y estaban siendo reportados como fallecidos por otras causas. ¿Por qué? Porque, bueno, no había llegado un test positivo o el test le había dado positivo, pero en el momento del fallecimiento le había dado negativo y todo el mundo sabía que había muerto de COVID, pero no se reportaba de esa manera. Yo tengo la impresión de que el Economist lo que ha hecho es cruzar los datos también con la cantidad de fallecidos, por lo que ellos dicen, en el año de la pandemia, porque aumentaron de una manera desproporcionada con respecto a años anteriores, algo que se ha hecho también desde la prensa independiente, que es rastrear por porcentaje, ¿no?, la cantidad de fallecidos en un año y en otro, y cuando eso sube desproporcionadamente, que es la única causa que hay rondando la pandemia, o sea, no tenemos ahora mismo otra razón para atribuirle esas muertes súbitas que han aumentado en el país. Y es escandaloso porque, bueno, me parece que ellos se han guiado por los datos oficiales. El gobierno cubano podrá decir lo que quiera, pero los datos están ahí, son cifras, son números, o sea, no es nada subjetivo.
Claro que sí. Michel.
No, el gobierno cubano sí responde, que yo no lo sé todavía, dependerá de la repercusión que tenga el informe, porque ellos deciden qué responden y qué no. Seguramente dirá que esto es un informe imperialista, pero aquí la cuestión es que esto es un informe global, que no solo tiene que ver con Cuba, sino con todos los países, y en muchos países, por no decir en todos, hubo excesos de muerte que no están reflejadas en sus propias estadísticas oficiales, con lo cual esto habla bien de la seriedad de la publicación, que es seria, The Economist, es una publicación seria, y ha hecho un análisis en el mundo entero. En el país donde yo vivo, en España, por supuesto que se ha dado también una situación similar, sobre todo en la primera parte de la pandemia, donde había falta de pruebas, confusión y muchas carencias, ¿no?, en general sobre el nuevo virus, cosa que luego se corrigió, no así en el caso de Cuba. Ya luego sí hubo una mayor certeza, ¿no?, de quiénes eran las personas que morían por el COVID o no. Pero yo creo que la cosa es más grave todavía aún, que no tiene. The Economist se dedica a decir que es por existencia de pruebas inadecuadas, pero el asunto es que la cuestión es más grave que todo eso. Hay que recordar los enterramientos masivos. Los enterramientos masivos que se producían en muchas partes del país, donde están los vídeos testigos de esos procedimientos inusuales que se produjeron también en otras partes del mundo, pero que se reconocieron con total normalidad, que los servicios funerarios no daban abasto y que había dificultades de espacio para enterrar a las personas que estaban muriendo masivamente. Pero en el caso de Cuba se negó hasta el infinito que ese proceso estuviera en marcha y que en un momento determinado la situación estaba completamente fuera de control. Entonces, no solamente es la ausencia de pruebas diagnósticas para saber exactamente de qué murió cada persona, sino el interés específico del Estado cubano en ocultar la información real de lo que estaba sucediendo, y por eso se ponía en los certificados de defunción otras causas de enfermedades respiratorias y no COVID, para falsificar de manera consciente la información estadística que salía de Cuba una vez más, como es usual en epidemias anteriores y en situaciones anteriores, que las autoridades cubanas jamás han informado la cantidad exacta. Pero desde luego aquí el problema lo han tenido los familiares, las víctimas del COVID en Cuba, y que no se haya hecho lo que había que hacer y se haya actuado de manera honesta para informar las causas de esos fallecimientos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, esta es otra de las notas de hoy acá en la tertulia. Tiene que ver con la gobernadora de Santi Espíritus, Teresa Romero. Qué bien. Ha llamado a los cubanos a no quejarse en redes sociales por temor al enemigo, pero tenemos su voz.
Vamos a escucharla, Juan.
La comunicación que tenemos que tener en nuestros cuadros, en nuestras estructuras de dirección que tenemos desde el Consejo Popular, desde el municipio y la provincia, en función de informar y dialogar a la población. Nosotros tenemos muchos espacios. Tenemos los espacios de los portales de Ciudadanos, tenemos las oficinas de atención a la población, los mismos propios medios de televisión, radiales y la prensa. Tenemos también la vía de cómo comunicarnos a través de nuestra población. Yo llamo de que estas son las vías que tenemos que trabajarlas, porque a veces pensamos que si utilizamos las vías digitales se van a escuchar más o se van a transformar más los problemas. Yo creo que esa no es la forma de tramitar, porque el enemigo está a la escucha, está a la expectativa, y todo lo que nosotros hacemos tratan de tergiversarlo, tratan de transformarlo y quieren confundir a nuestra población.
Bueno, ahí tiene Luz Escobar, cuidado con el Twitter, que el enemigo está ahí a la escucha.
Yo creo que ya es muy difícil de, como dice ella, ¿no? Supuestamente confundir a la población. Sí, a esta altura, confundir.
No, ahora Luz no va a usar más el Twitter. Tiene el enemigo ahí en la esquina, ahí escuchando el Twitter, mirando el Twitter, Luz.
Sí, confundir y manejar, eso es lo único que hacen ellos. O sea, los que confunden y manipulan son ellos. Y está muy claro que cada día el cubano está mucho más claro de lo que tiene que hacer, para al final no se trata del enemigo. El enemigo no es el destino final, ni siquiera el gobierno es el destino final. Yo pienso que cuando un cubano se proyecta en las redes, lo que está buscando es sintonía con su otro cubano, cosa que no puede hacer de manera natural como se hace en los países donde hay libertad de asociación. Cuando yo pertenezco a una agrupación de la sociedad civil que es legal y que voy y hablo con mis colegas, o cuando tengo, por ejemplo, un partido al que pertenezco y también comparto planes y proyectos de futuro para el país en el que vivo, probablemente eso no ocurra, pero el asunto es que estamos viviendo en un siglo XXI al que ellos no aceptan. Ellos siguen en su pensamiento analógico, en los que todo tiene que ser en el momento adecuado, en la reunión adecuada, y ya la gente está cansada de eso. La gente lleva décadas escuchando semejante barbaridad, viviendo en un país que está en crisis, en caos total, y por supuesto que va a buscar esa sintonía con ese otro cubano que está viviendo lo mismo que él y que comparte esa información y le agrega detalles. Y además de eso, he visto cómo, por ejemplo, no solo se quedan en hacer una publicación en las redes, sino también buscan a la prensa independiente para dar testimonio, claro, de lo que está viviendo.
Qué terrible, ¿no? Y esta es la gobernadora de la provincia de Santo Espíritu con este tipo de pensamiento. Michelle Suárez.
No hay nada más normal que la catarsis, ¿no?, de lo que la gente siente en cualquier parte del mundo. El gobierno está empeñado en contener esa situación. El otro día veíamos el video del primer ministro con el general Rodríguez Planas y cómo las peticiones que se le hacían, casi nadie tiene esa posibilidad. Eso es una rareza. Y aún así el general le estaba recriminando, no sé si algunas personas han podido verlo en redes sociales, le estaba recriminando al ciudadano cubano que estaba reclamándole al primer ministro, sí, que estuviera presionando, como si ese no fuera el papel del ciudadano y el del gobierno es resolver el problema. Presión, con presión o sin presión. Entonces, es esa la realidad. El otro día también en las protestas de Altamira en Santiago de Cuba, la gobernadora de Santiago de Cuba no decía cuándo iba a llegar la luz ni cómo se iba a solucionar. Simplemente decía, esperen a las 4:30 a la televisión local donde se va a dar información. Vamos a dar toda la información. Ellos creen que eso es una palabra mágica y que la gente se contenta con recibir información. Pues aquí el problema no es de información, en realidad. La gente sabe que todo está destruido, que sí, las centrales eléctricas están destruidas y que el gobierno no puede con esta situación y lo que debería es renunciar de manera completa. Así que el método no sirve para contentar a la gente.
Muy bien, con esto ponemos punto final a la tertulia. Gracias a Michel Suárez, también a Luz Escobar y a ustedes por la sintonía.